poder de la radio.
Onda Regional, también en internet. ORM.es.
Es el desinformativo.
Qué bien te sale eso, oye.
Ah, el trompeteo.
Sí, sí.
Parece un bombardino.
Un poquito.
Más contento. Bueno, vamos a ver. Este es un asunto. Yo he hablado muchas veces del pulpo.
Sí.
Como un animal muy inteligente, un animal
digno de muchos documentales.
Muchas cosas, ¿verdad que sí? Sí? Y bueno, porque esto es una radio, no es una televisión, sino yo pondría documentales de pulpo
continuamente. A todas horas, sí.
Bueno, pues ahora. Un primo del pulpo le está ganando el sitio.
A ver, ¿quién es el primo?
El cangrejo ermitaño.
Ah, vale.
El cangrejo ermitaño.
¿Qué le pasa al cangrejo ermitaño?
Pues
es el que le roba la casa a los demás, ¿no?
Le roba, ¿no?
Ah, ¿no?
Se acomoda.
Vale, pero... Quiero decir un ocupa, pero no sé cómo te lo vas a tomar y te veo muy implicado.
Esto es porque yo soy muy, muy partidario de los cangrejos ermitaños.
No quiero yo molestar.
El titular que me encontré,
a ver,
que llamó mi atención y eso a partir de ahí me hizo investigar sobre este asunto de esta especie tan estupenda.
Titula.
Descubren la causa de que los cangrejos ermitaños tengan unos penes tan grandes.
¡Ay, por Dios!
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado al cangrejo ermitaño? Yo nunca la había notado, yo siempre la había notado la pinza.
Eso no,
pero no la había notado otra cosa que sobresaliera.
Yo tampoco eso.
Según un nuevo estudio, es para evitar que le roben sus conchas.
Pero que, vamos a ver, ¿que lo usa como espada o qué?
Ah, no se sabe si es como el Jedi. Los cangrejos ermitaños son criaturas que tienen un pene enorme. ¡Oh! En relación a su tamaño corporal.
Ya.
Ahora, biólogos del Dartmouth College en Hanover,
New Hampshire,
han descubierto una de las posibles razones evolutivas que han provocado que esta especie tenga un órgano reproductivo tan desarrollado.
A ver.
Pero bueno, ¿pero qué hace el ermitaño allí todo el día si no tiene otra cosa que hacer? En fin, tal solo. Los cangrejos ermitaños son criaturas que acostumbran a vivir en conchas abandonadas por otras especies, como los caracoles.
Ajá.
Fíjate qué cosa más tierna, ¿eh?
Claro.
Tú repasa bien esto. Son criaturas que acostumbran a vivir en conchas abandonadas por otras especies como los caracoles.
Sí.
Ellos se conforman.
Claro, ellos llegan y se meten ahí.
Y cuando ya no les sirven, las dejan para buscar otras.
Claro, según el
tamaño.
No
se quedan siempre con la misma.
Uh-huh.
Pero encontrar una nueva concha no siempre es sencillo. Ah, amigo, ese
busca,
problema habitacional del cangrejo ermitaño. Vamos a ver, GPS. No es un GPS.
Ay, qué disparate.
Tal y como explican los investigadores, si los cangrejos tuvieran que salir de su concha para aparearse, correrían el riesgo de que otros ejemplares se la robasen.
Entonces engánchala.
Es muy humano, es muy humano esto. Es decir, tú te vas el sábado por la noche a buscar pareja por ahí y te quitan la casa.
Claro.
Hombre, el cangrejo ermitaño ha estado cortándose las uñas de las pinzas, ha estado repeinándose para atrás todo, ha estado poniéndose guapo y bien perfumado. Y sale el hombre a lo que sale...
Y le quitan la casa.
Hecho un tormento y resulta que le han quitado la casa.
¿Pero qué tiene que ver eso con el pene, Miguel? Me tienes en ascuas.
Pues claro, pues ya está. Por eso la evolución les ha dotado de un pene tan largo que les permite copular sin tener que abandonar la carcasa. Entonces, con casa y todo. Esto es el triunfo del cangrejo ermitaño.
Pero eso necesito ver un documental para verlo.
Bueno, no puedo hacerlo todo a la vez. De momento solo es radio. Entonces no podemos entrar en más detalles.
Yo eso tengo que verlo, ¿eh?
Bueno, para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron a 9 variedades de cangrejos ermitaños.
Ajá.
Porque los hay de muchos tipos. Los hay que están casados, los hay solteros, los hay divorciados, los hay abandonados.
No, hay en una relación complicada, que es lo que se pone en el Facebook.
Sí,
es complicado.
Sí. Estoy en una relación complicada.
Sí.
Estoy en un momento de mi vida muy trascendental. Bueno, 3 de los cuales, de estos cangrejos ermitaños que han estudiado,
ajá,
vivían en conchas que ellos mismos modificaban para hacerlas más cómodas y acordes a su anatomía. Eso es muy, muy normal, porque claro, si el cangrejo ermitaño se deforma por ese crecimiento desmesurado de alguna de sus partes,
claro,
y entonces sobresale, pues en la cama no te puedes quedar ahí colgando un trozo de cangrejo ermitaño. Pues tienes que modificar la concha para que tenga el sitio donde tú puedas descansar debidamente.
Bien.
Y apoyarte bien.
Vale.
Nunca mejor dicho.
Lo de apoyarse.
Eso es lo adecuado. Bien, Entonces, eso implica que dichas conchas son más valiosas para sus propietarios, las que han sido modificadas.
Las que ya están a su medida.
Claro, hombre, eso es que ya una vez que tú te has acomodado a
cuando
una...
Cuando has hecho reformas ya...
En la reforma, la casa, claro. Las tienes las cosas tú,
el piso como ya a ti te gusta más.
Entonces ahora, por ejemplo, antes la cocina te llegaba ahí, ahora la tienes allí al alcance de la mano.
O de otra cosa.
O de otra cosa, con lo que tengas que coger lo que sea.
Lo que le haga falta.
De la pinza, de exacto, la pinza exacto. Nos referimos.
Venga, a ver.
Bueno, y lo que observaron fue que los cangrejos que modificaban las conchas, ajá, es decir, los que cuidan de su hogar, el cangrejo reformador,
sí,
de el cangrejo cuidadoso con su habitabilidad,
liga
ese
más.
Cangrejo tienen los penes más largos que los que no lo hacían.
Ah, ah.
Esto es. O sea que el cangrejo desastre, ese que no recoge en la casa,
encima no vale
el
para
que
nada.
Deja los pelos en la ducha, ese cangrejo que cuando orina gotea fuera. Ese cangrejo que en la cocina nunca frega los platos y los deja allí en el fregadero. Ese cangrejo que deja las migas encima de la mesa y que luego hay que ir pasándole el trapo.
Y los calcetines por el suelo.
Ese siempre menos importante que el cangrejo cuidadoso. Ese cangrejo, ¿se puede decir que un cangrejo es metrosexual?
Sí, claro, ¿por qué no?
Pues si es ermitaño metrosexual, ya sabemos lo que le pasa.
Oye, nos está gustando mucho el cangrejito, ¿eh?
Has visto que es un animal simpático, un animal muy simpático. Y empezamos por eso, de la frase que a mí me llegó al alma.
A ver.
Criaturas que acostumbran a vivir en conchas abandonadas por otras especies.
Que eso es lo que te gusta a ti de la noticia, ¿no?
Claro,
lo
era
grande.
La ternura.
Ya.
Entonces yo me sentí identificado con la ternura del cangrejo ermitaño. Y a partir de ahí, este estudio me ha llegado hasta el alma.
Bueno, yo te voy a hablar de la relación entre la tecnología y la cultura. Fíjate lo que vamos a elevar de golpe la cosa,
diga,
¿eh?
Espera que diga este señor que estaba oyendo la radio que se deje... Un momento, caballero. Espérese para ver luego el documental del cangrejo ermitaño que terminemos nosotros el programa.
Hombre,
no salga ahora corriendo a ver documentales. Que sí, que hay por ahí documentales del cangrejo ermitaño. Pero espere usted un poco, que ahora estamos aquí ocupados. Venga,
bueno, diga. Yo le voy a proponer que busquen otras dos cosas, porque las tecnologías, sabes tú que a veces se critica que nos están quitando cultura y tal y cual, pero sí. Hay veces que hay cosas de cultura que triunfan mucho. Por ejemplo, hay un canal en YouTube que lo lleva un señor que restaura obras de arte, sobre todo cuadros.
Oh.
Y pues se está convirtiendo en una de las cosas más vistas. Cada uno de sus vídeos tiene más o menos 3 millones de visitas, que no es lo mismo que tiene, por ejemplo, Beyoncé, pero está muy bien también.
Sí, también. Tiene
bueno, pues lo que hace este señor es que te enseña el cuadro sucio. Sabes que la verdad es que a veces son espectaculares las restauraciones.
La limpieza, sí.
Y va enseñándote cómo le da con su bastoncito y va limpiando todo el
cuadro. Que para eso sí sirven los bastoncitos,
sí,
no
sí.
Para la cosa de la oreja,
no,
que ya nos han dicho 40 veces que la oreja no se mete nada.
Además son unos bastoncillos especiales porque llevan solo algodón en una de las puntas, son más largos, no es lo mismo que lo que estamos acostumbrados.
Que nuestro del chino.
Pero bueno, que yo os recomiendo que lo visitéis porque la verdad es que los vídeos son muy interesantes. Hoy lo recomiendan en la página web del País, o sea que lo podéis encontrar allí fácilmente. Y la verdad es que el hombre habla en un inglés de estos que se entiende...
Que yo entiendo.
Sí, que se entiende medio bien. Y te va contando cómo restaura y son espectaculares, son, ya digo, las restauraciones son muy chulas. Y otra cosa que nos ha gustado mucho es que la empresa Huawei, que es esta china que hace Huawei. También móviles,
sí.
Bueno, pues ha decidido que con un algoritmo eran capaces de terminar la sinfonía inacabada de Schubert. Schubert hizo dos movimientos, otros dos movimientos no los hizo, y hay un montón de compositores que
se han
a lo largo
puesto
de los
en el lugar,
años...
En esto, don Schubert hubiera pensado...
Exactamente. Hay un montón de compositores
hubiera puesto un do.
Que lo han intentado a lo largo del tiempo, pero claro, es que nunca se sabe cómo lo hubiera hecho Schubert. Aparte que Schubert tuvo tiempo para hacerlo, que no se murió inmediatamente. De hecho, hizo una sinfonía más.
Fue que se distrajo.
Dice, oye, a lo mejor es que no quiso terminarla, por lo que sea, ¿no? Entonces, está siendo muy polémico, pero sí que es verdad que el hecho de que Huawei haga una cosa así y que el lunes haga un pase cerrado para escuchar esa sinfonía como ha quedado y que la cosa despierte polémica, pues oye, hace que hoy pongamos a Schubert en la radio.
Vale.
¿No? ¿Te parece?
Está muy bien. A mí me parece. ¿Lo
tienes poquito,
preparado?
Lo tengo un poquito, sí.
Venga, un poco de Schubert.
La sinfonía entera no, porque es muy larga, pero un poquito.
Hombre, pero con esto nos acercamos a las 10 de la mañana y quedamos finamente.
Hombre, y además he puesto un trocito que nos suena a todos, creo yo.
Ah,
a
ver. Muy bien elegido, muy bien elegido.
A ver.
A ver. Y como Schubert es muy suave, esta noticia a lo mejor la podemos dar encima.
Venga, a ver.
Es relativa a Meghan Markle.
Ah, hombre.
Que es
está embarazadísima ya, ¿no?
Esto es. Pero que resulta que va de por libre. Y entonces el férreo protocolo real Pues se lo salta y hace cosas que...
Hace lo que ella le da la gana.
Que Kate Middleton tuvo que plegarse al protocolo.
Bueno, pero Kate Middleton va a ser reina y esta no.
Ya, pero el problema es que ahora viene el alumbramiento de su primer hijo con el príncipe Harry. Ajá. Que eso es para finales
pero
de abril.
Pero se te ha puesto la música intensa, adecuadamente.
Claro, claro. Y entonces, sabes que normalmente siempre van a dar a luz al ala lindo del Hospital St. Mary en Londres.
Sí.
Que es la costumbre de toda la familia Windsor.
¿Y ella no va a ir ahí?
Pues sí, pero resulta que ahí solamente entran el personal de la zona. Ajá. Y ella ha hecho que le den un pase a una persona que va con ella.
Pero que no es su madre.
Porque no, resulta que ella hace uso de una dula.
Ah, las dulas, sí.
Una persona especializada en embarazos que se encarga de aconsejar y de informar sobre aspectos que puedan desestabilizar la tranquilidad de la gestante.
Madre mía.
La dula.
Cuánta tontería.
Y entonces la dula va a acompañarla también en el momento del parto. Y Meghan no quiere ser una excepción, así que ha hecho que le den permiso a la dula para que asista. Y la elegida ha sido Lauren Miscon, que es madre de tres hijos y nieta del propietario del bufete de abogados que llevó el divorcio del príncipe Carlos y Lady Di.
O sea, que es amiga de la familia.
Que sí, que todo queda en casa, aquí. Y, sin embargo, ha explicado esta señora que, obviamente, no tengo libertad para hablar de quién podría ser mi hipotético cliente.
Ajá.
Pero le han dicho, ¿puede usted trabajar con nosotros para finales de abril? Y dice, no, a finales de abril estoy ocupada.
Vaya por Dios.
Pues ya está, ya se sabe lo que es.
Exactamente.
La
dula. Que está liada.
Pues con esta dula que me atribula, llegamos a la información de verdad. Hasta ahora.
Son las 10 de la mañana.
Onda Regional. Noticias.
Saludos, muy buenos días. La región de Murcia redujo un 2,7% los accidentes con baja en jornada de trabajo durante el pasado año 2018. Y lo hizo en todo tipo de siniestros, casi un 3% en el caso de los leves, un 6% en los graves y bajó hasta un 11% si hablamos de aquellos con resultado de muerte. En cuanto a los sectores, ha habido menos accidentes en agricultura y servicios, mientras que han subido...